Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Cuando el ojo es incapaz de mantener una capa saludable de lágrimas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la xeroftalmia. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy y que juntos podamos participar en esta hora de salud, compartiendo buenos consejos, aplicando y poniendo en práctica aquello que hemos aprendido. Contamos con la colaboración que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez con sus buenos consejos. Saludos, doctor.
Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho poder estar juntos, unidos en este espacio de tiempo tan especial.
Y queremos también aprovechar para saludar a los amigos que se encuentran conectados en diferentes países. Hoy queremos enviar nuestros saludos en especial a los amigos que nos escuchan en Belice a través de Fair FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Así que nuestro saludo va para allá y también para todo aquel que se recién conecta a Clínica Abierta. Así que vamos en esta hora con el siguiente segmento.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El pensamiento saludable dice así: cuando la maquinaria humana funciona en armonía con los planes vivificadores que Dios le dio, como se muestra en el Evangelio, la enfermedad se vence y la salud brota de nuevo en forma espontánea. Cuando los seres humanos trabajan en unión con el dador de la vida, quien ofrendó su sangre por ellos, la mente se llena de gozo. Veamos que tenemos la oportunidad de poder tener en nuestra mente el reconocimiento a lo que el propio Creador, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho por nosotros. Nosotros necesitamos comprender que para tener una salud total, nuestra vida debe tener un agradecimiento constante a la obra intercesora, al sacrificio que el Señor hizo por nosotros y su intercesión en este momento. Y ese tipo de beneficio le brinda salud a todo nuestro organismo. Es una gran medicina, la mejor medicina que usted y yo podemos tener. Y al nosotros poder vivir armónicamente con aquellos lineamientos que nuestro propio Salvador ha provisto para que esta maravillosa maquinaria humana pueda estar funcionando adecuadamente, entonces tenemos una gran bendición para nuestra vida.
Vamos entonces en esta hora a comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la xeroftalmia, que se le conoce también, ese es el término médico con el cual se le conoce, pero también se le conoce de otra forma, quizás un poco más común para nuestros amigos, y es la queratoconjuntivitis seca o queratitis seca. ¿Es así, doctor?
Así es. Esta es una situación que está afectando muchas personas que generalmente son personas saludables. y a consecuencia de ciertos factores de los cuales estaremos hablando en breve. Estos factores pueden facilitar que la persona pueda entonces desarrollar este problema que comúnmente las personas lo conocen como ojo seco. De eso es que estaremos hablando, xeroftalmia, ojo seco.
¿Y qué ocurre durante el síndrome entonces de xeroftalmia o de ojo seco?
Bueno, aquí dependiendo de la causa, podemos decir que la persona lo que más le va a estar incomodando es el no sentir adecuadamente sus ojos. Lo que sienten es como si fuera una arena dentro de sus ojos. La persona siente mucha incomodidad. Algunas veces sienten algunas punzaditas, sienten dolor, molestia, enrojecimiento de los ojos, pero casi siempre se quejan de que sienten sus ojos como si tuvieran arena, como si le hubieran caído granitos de tierra adentro, y esa molestia pues hace algo muy incómodo para este paciente, ya sea de día o sea de noche, porque este es un asunto que a muchas personas les afecta también durante la noche.
Doctor, ¿y cuáles son entonces las causas para que se dé este síndrome de ojo seco? ¿Qué es lo que ocurre aquí?
Bueno, podemos decir que es un trastorno que en la dama, por ejemplo, esa dama que ya ha entrado en la época de la etapa de la menopausia, vamos a facilitar el que sus glándulas que producen lágrimas no estén funcionando a una manera óptima al 100% y se reduce la cantidad de esas lágrimas. Nuestros ojos van a estar necesitando la influencia de hormonas. Y en las damas, cuando entran en la etapa de la menopausia, esta carencia de estrógenos en cantidades que sean adecuadas puede facilitar que sus glándulas lagrimales, de una manera impropia, no produzcan suficiente cantidad de secreciones lagrimales, de tal manera que no se conserva humectada la superficie de la córnea. La córnea es la parte que tenemos más frontal de nuestros ojos. Y esa región que está constantemente siendo, digamos, pintada con lágrimas. Cada vez que el párpado superior baja, cada vez que usted parpadea, nuestros párpados superiores facilitan que esa película lagrimal pueda pintar transparente cada una de las curvaturas de nuestras córneas de tal manera que se pueda sentir cómodo. Pero en la dama, por ejemplo, que ya ha entrado en menopausia, no hay una proliferación de la cantidad de producción de estas lágrimas. Por lo tanto, a consecuencia de esa insuficiente cantidad de estrógenos, la dama va a tener una molestia que es el ojo seco. A consecuencia de esto, pues va a sentir esa arenilla, el enrojecimiento, a veces se tallan sus ojos porque sienten mucha molestia. Y este asunto pues le puede trastornar a veces para desarrollar, tener una buena visión, porque a veces pueden ver las cosas borrosas o se le dificulta porque no tiene una humectación adecuada en esas córneas. Y esto resulta muy incómodo para esa dama. Esta es una de las causas. Hay otra causa, como por ejemplo, cuando las personas trabajan en un ambiente donde hay aire muy seco. Recuerde que nuestras lágrimas, esencialmente su composición es agua y una cantidad muy pequeñita de ácidos grasos y de ciertos minerales que facilitan que la capa externa de nuestro ojo, y especialmente la capa anterior, la córnea, pueda conservar su calidad de transparencia y de comodidad. Pero cuando usted trabaja en un ambiente que es muy seco, un ambiente donde usted, por ejemplo, está expuesto constantemente al aire acondicionado, lugares donde el aire es muy frío o muy seco, Esto puede facilitar que las personas evaporen una mayor cantidad de película lagrimal y esto puede tornar muy incómoda la visión. La persona tiene que estar parpadeando mucho, se siente muy mal la persona a consecuencia de esto. Igualmente ocurre, por ejemplo, Lorraine, en aquellas personas que se exponen demasiado al sol, especialmente aquí en el trópico. Sabemos que las personas les encanta estar al aire libre y al sol. Ahora muchas personas, pues, de acuerdo a el lugar donde residen, pueden optar por estar en ambientes más sombreados, pero aún así el calor de esta época, que aunque es lluviosa, pero se genera bastante humedad y calor, a veces puede resultar en que la persona, al exponerse a un índice de calor mayor a lo usual, pueda evaporar una mayor cantidad de agua precisamente necesaria para que nosotros podamos tener una buena producción de lágrimas. Vemos entonces cómo el medio ambiente puede ser también un factor que no solamente está limitado por la producción del estímulo hormonal. Los factores climáticos también juegan un papel muy importante en este asunto, o el trabajar en lugares donde, por el área laboral, el ambiente sea un aire muy seco o usted esté expuesto a una corriente de aire que sea, aunque sea fría, pero que sea bastante incómodo y que facilite que se evapore más rápidamente la cantidad de lubricación que nuestras glándulas lagrimales producen en beneficio de nuestros ojos.
Doctor, y esto es algo que con la edad va a ir entonces en aumento, puede ir empeorando.
Sí, puede ir empeorando. Recuerden que nuestro cuerpo envejece de una manera integral. No hay unas áreas que se puedan escapar, otras no. Nuestras glándulas en general que producen lágrimas van a afectarse. Hay también otro aspecto que puede estar afectando. A veces se puede desarrollar una meibomianitis que cambia la calidad de la película lagrimal. Vean que con la edad nosotros podemos también tener en mente que esto es parte de los factores que nos indican que el envejecimiento se está acelerando. Ayer precisamente estaba escuchando de cómo hay ciertas organizaciones sumamente ricas, millonarias en los Estados Unidos que se han asociado para poder tener un aspecto de tratar de revertir el aspecto del envejecimiento. Pero en realidad, mientras exista ese factor epigenético, donde hay cierta inducción por múltiples causas en nuestro reloj biológico para que se enciendan o sencillamente se apaguen ciertos tipos de estímulos que están en nuestros genes, básicamente va a ser muy difícil que el ser humano pueda revertir el envejecimiento, por no decir que será imposible. Porque en realidad esta situación va a afectar todo nuestro cuerpo. Ya no tenemos ese efecto que tenían, aquellos hombres que de la antigüedad, a consecuencia de la influencia del factor de haber comido inicialmente del árbol de la vida, lograban durar 900 años, 800, 700. Actualmente eso se ha perdido y cuando mucho las personas pueden durar a veces hasta 104 años, 110 años, pero muy pocas personas pueden hacer esto. Así que parte, Lorraine, del problema es la edad avanzada, el envejecimiento. Todas las estructuras de nuestro cuerpo envejecen, incluyendo la producción lagrimal.
Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, así que no se retiren que ya volvemos.
Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos 3 horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes de ir a descansar, y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses. Dulces sueños.
Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los 6 meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
Resulta paradójico que a todo el mundo le atraiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del síndrome de ojo seco, o lo que se conoce también como xenoftalmia. Así que también queremos, ¿verdad?, que usted sepa cuáles son los otros términos médicos con que se le conoce a esta condición. Lo mencionamos al inicio de nuestro programa, pero vamos a repetirlo. Se le conoce también como queratitis seca y queratoconjuntivitis seca. Esos son los otros términos médicos. El doctor, antes de la pausa, nos estaba explicando, ¿verdad?, lo que es el síndrome de ojo seco y cómo ocurre este y las causas. Doctor, nos gustaría saber qué es la meibomianitis.
Bueno, estamos hablando de una condición donde se va a estar afectando la calidad de la película lagrimal. Vean que hay condiciones de inflamación. Tenemos glándulas de meibomio. Todos nosotros las tenemos en el borde de nuestros párpados. Y cuando estas se inflaman, esto puede cambiar la calidad de las lágrimas y, por supuesto, al afectarse la calidad de las lágrimas, esto afecta la humectación de la superficie de nuestra córnea, la humectación de nuestros ojos. Y así la persona entonces va a sentir mucha incomodidad a consecuencia de esa pobre calidad, que va a facilitar el desarrollo de la queratoconjuntivitis seca.
¿Cuáles son entonces otras causas comunes de resequedad en los ojos que nosotros pudiéramos encontrar?
Bueno, hemos mencionado algunas de ellas. Número uno, hablamos primeramente de la dama cuando entra en esa etapa de la menopausia. Hablamos también de cómo las personas que trabajan en clima seco va a facilitar más rápidamente la evaporación de la película lagrimal. Aquellas personas también que trabajan con algún tipo de ráfaga de aire que le dé directamente a la cara. Algunas personas, por su trabajo, deben trabajar con algún ventilador cerca y especialmente dirigido hacia su rostro. Esto puede acelerar la resequedad de la superficie de nuestra área anterior de nuestro ojo, de la superficie en sí, de la zona de la córnea. Y esto pues produce mucha molestia, mucha incomodidad. También estábamos hablando, por último, antes de la pausa, cómo las personas, especialmente aquellas que se exponen, digamos, de una manera prolongada al sol, y más ahora que estamos en una situación donde estamos en una temporada donde el clima está ahora no solamente húmedo, sino también está la cantidad de calor, el índice de calor está muy alto. Esto facilita también que haya evaporación más rápidamente, no solamente de la tierra, el terreno, sino también de aquellos lugares donde está contenida una cierta cantidad de agua y la superficie de nuestros ojos. Como es una fina capa de lágrimas, de acuerdo a la humedad del ambiente o cuán reseco puede estar el ambiente, esto va a facilitar una mayor evaporación. Y entonces comprender que la exposición al sol puede ser otra de las causas que puede estar facilitando el desarrollo del ojo seco.
Doctor, y también esto puede ser causado, por ejemplo, por situaciones ya que están, ¿verdad?, fuera quizás de nuestras manos, como quemaduras químicas.
Bueno, podemos pensar en esto, miren bien. Si la persona está expuesta, digamos, a algún tipo de químico, esto pudiera también afectarle, pero a veces tenemos cosas más cercanas, Lorraine. Por ejemplo, si usted está cerca de alguna persona que fuma, si usted es de esas personas que se convierte en un fumador pasivo, usted no fuma, pero la persona que está cerca de usted puede ser su esposo, su esposa, algún familiar, algún tipo de compañero de trabajo, aunque esto ya no se estila porque no se está promoviendo en el ambiente laboral, pero sí hay personas que al trabajar externamente pueden tener algún compañero que esté cerca de ellas y precisamente él se posicione en un lugar donde le facilite que el viento le dirija a usted el humo del tabaco que le está fumando. Ese tipo de exposición al tabaquismo, sea que usted es la persona activa o el fumador pasivo, puede facilitar también que usted desarrolle este problema de ojo seco, porque facilita entonces que químicamente se pueda afectar la calidad de la película lagrimal y usted pueda tener esta incomodidad. Podemos pensar también, Lorraine, en un factor que a veces las personas no están conscientes. ¿Qué usan las personas cuando padecen de alergia, Lorraine? A ver.
Bueno, un antialérgico.
¿Verdad que sí? Antialérgico. Muchas personas utilizan antihistamínicos. Uh-huh. Los antihistamínicos saben lo que están facilitando. El desarrollo, digamos, una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción puede facilitar también que se desarrollen de acuerdo a la función de estos antihistamínicos y de esos antialérgicos, el que se sufra más fácilmente de un proceso donde hay una mayor cantidad de sustancias químicas impidiendo que la persona pueda tener la producción de una buena cantidad de lágrimas. De esta forma, por ejemplo, las personas que utilizan medicamentos para el resfriado, medicamentos que los utilizan para las alergias, estos, si tienen estos antihistamínicos, van a resecar más fácilmente áreas de mucosas y nuestros ojos no son la excepción.
Doctor, y las personas que, por ejemplo, en algún momento se han sometido a algún tipo de cirugía de los ojos también pueden llegar a padecer de este síndrome.
Claro que sí. En algunas personas, lamentablemente, a veces al someterse a algunas cirugías oculares, oftálmicas, pueden quedar con algún tipo de cicatrización donde ocurre más bien un proceso de eversión del párpado. El párpado queda despegado, no se amolda directamente a la curvatura del ojo, sino más bien queda levantadito y esto dificulta que nuestras lágrimas, nuestras glándulas de producción de lágrimas, no estén directamente en contacto, pudiendo afectar. En ocasiones también puede ocurrir que haya otros factores que puedan estar propiciando la incomodidad. Algunas personas, de acuerdo a la edad y a ciertas lesiones o cirugías, pueden también propiciar un ángulo de inversión también. Y ahí, pues, la incomodidad puede ocurrir, pero no es necesariamente por el ojo seco, sino por la irritación que las pestañas están produciendo directamente en la superficie del globo ocular. Añádale a esto, por ejemplo, Lorraine, que esto sí es común y a veces se pasa por alto. Las personas que tienen esta situación donde utilizan, digamos, pupilentes, lentes de contacto. Este tipo de digamos, de facilidad de usted tener lentes que se amolden a la curvatura de su córnea y que usted básicamente pues no tiene que utilizar algún tipo de, digamos, lentes más bien de uso general que tengan armazón. Ese tipo de lentes o pupilentes o lentes de contacto, de acuerdo a la calidad del servicio que usted le brinde, ellos pueden afectar la calidad de la humectación que puede producir para ayudarle a usted. Hay algunos de estos lentes que, si son rígidos, si son blandos, si se amoldan adecuadamente a la curvatura de su ojo, si usted le da el cuidado necesario, todo esto va a ayudar para que usted pueda producir y pueda distribuir adecuadamente la película lagrimal sobre esa área. Recuerde que el pupilente o el lente, como muchas personas lo utilizan, estos lentes de contacto, básicamente van a quedar bastante fijos a la curvatura de su ojo, del lente de su área anterior, básicamente porque usted hizo un procedimiento en la mañana donde los tuvo humectados, se los aplicó y esa cantidad de líquido que quedó básicamente atrapada sobre se conserva entre la zona de la curvatura de la córnea y el pupilente o el lente de contacto. Y eso ayuda para que haya más bien un aspecto fisiológico, pero a veces las cosas no son tan fáciles. Muchas personas descuidan el tipo de atención de higiene que le deben proveer a estos pupilentes o lentes de contacto y entonces comienzan a sufrir y a veces las personas pueden desarrollar condiciones muy serias, infecciones muy serias y esto puede menoscabar la calidad de la visión de las personas, puede afectar la córnea y uno de los procesos que más afecta también al desarrollo del ojo seco puede ser una calidad inadecuada de atención al pupilente o al lente de contacto que usted utiliza. Y esto es muy importante, así que tenga esto en mente. Porque aquí tenemos otra causa, además de esa, Lorraine, está también las personas que utilizan algunas gotas para sus ojos por otras condiciones y estas gotas pueden tener un efecto adverso donde se puede facilitar el que ocurra una vasoconstricción de las estructuras que facilitan la humectación de la cámara, de la superficie de nuestra cámara anterior, de nuestra córnea, y esto puede facilitar que haya incomodidad y muy frecuentemente el desarrollo de ojo seco.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces hablando más sobre el síndrome de ojo seco.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Las uvas ayudarían a prevenir la ceguera. Parece ser que las zanahorias ya no serán la primera opción para aquellos que quieran cuidar su vista. Un nuevo estudio encontró que las uvas tendrían la cualidad de prevenir la pérdida de visión y la ceguera en la edad avanzada. Así que come uvas hoy y conserva tu vista siempre. Los antioxidantes contenidos en las uvas ayudarían a prevenir la degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en la edad avanzada. Así lo halló un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Fordham en New York. Para el estudio se tomaron ratones propensos genéticamente a desarrollar deformación macular, los cuales fueron divididos en varios grupos, cada uno con una alimentación específica. Una dieta enriquecida con uvas, una dieta rica en luteína y una dieta simple. Al final del estudio, los investigadores observaron que los ratones que habían consumido las uvas tenían una retina mucho más sana y un riesgo significativamente menor de padecer degeneración macular. Los beneficios de las uvas, además, resultaron ser mayores incluso a los de la luteína. Bastaría consumir uvas generosamente durante toda la vida, especialmente en la juventud, para obtener grandes beneficios visuales en la edad avanzada, asegura la doctora Silvia Feynman del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Fordham. La degeneración macular causada por la edad es una condición en la que se deteriora la retina, específicamente una zona llamada mácula lútea, y suele ser provocada por la oxidación que padecen los vasos sanguíneos de los ojos. La doctora Feynman dice, este constituye un hallazgo importante. La degeneración macular no tiene cura, pero sin duda pueden prevenirse o aminorarse sus efectos, y las uvas jugarían un papel importante para lograrlo. Habría que motivar a la gente a consumir uvas y a disfrutarlas en todas las etapas de su vida, no solo para cuidar su visión, sino por otros beneficios que pueden tener. La Fundación Americana para la Asistencia en Salud informa que la degeneración macular suele ser común en personas mayores y es una de las principales causas de ceguera. Asimismo, se calcula que cerca de 11 millones de personas en el país padecen esta enfermedad en algún grado y se teme que para el 2050 se dupliquen los casos, llegando a 22 millones. Cifras que nos ponen a pensar y a reflexionar de cómo nos estamos alimentando. Al momento de hacer tus compras en el supermercado, recuerda comprar también uvas.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta para compartir con ustedes más sobre este tema de xenoftalmia. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de las diferentes situaciones que pueden dar a desarrollo esta condición. Y doctor, además de la cirugía, el uso de gotas para los ojos cuando hay otras condiciones oculares, también está el trastorno autoinmunitario, aunque es poco común, ¿verdad?, pero se puede dar también.
Qué bueno que mencionas eso, Lorraine, porque algunas personas desconocen que básicamente este grupo de condiciones donde nuestro cuerpo ataca a nuestro propio cuerpo, por ejemplo, ocurre en el caso del síndrome de Sjögren. En el síndrome de Sjögren tenemos algunos tipos de anticuerpos que están atacando nuestra producción de lágrimas en los ojos. Y esto es un dato que es característico en estas personas que padecen de este síndrome, parte de su problema, porque tienen también otras condiciones asociadas. Parte de su problema es que ellos pueden tener esta resequedad ocular, queratoconjuntivitis seca, xeroftalmia, ojo seco, todos ellos son sinónimos, aunque también he observado que algunas personas que padecen de artritis reumatoidea, que también es familia precisamente, es de la misma clasificación de estas condiciones autoinmunitarias que afectan no solamente áreas específicas como nuestras articulaciones, músculos, también intestino, también afectan nuestros ojos. Y desde ese punto de vista, en forma muy peculiar, una vez se desarrolla este síndrome de Sjögren, la persona también puede tener esta resequedad ocular, además de lo otro que hemos visto, de medicamentos, la exposición al sol, el exponerse al tabaco, a las corrientes de aire, el que usted pueda tener esta situación donde ha tenido una cirugía previa, donde usted puede estar teniendo un cambio hormonal a consecuencia de su menopausia. Vean que hay una serie de situaciones que pueden estar facilitando esto. Nuestras glándulas de lagrimales, ellas también están inervadas. Eso quiere decir que tienen una influencia, especialmente del sistema nervioso parasimpático. De esta manera, podemos nosotros entonces comprender cómo nuestros estados de ánimo. ¿Escuchó bien? Esto es una maravilla. ¿Cómo usted imagina que la evolución podría explicar esta maravilla, el que un estado de ánimo pudiera manifestarse aumentando una producción de lágrimas en nuestro cuerpo. Y eso usted básicamente no podría hacer esa conexión como el sistema nervioso parasimpático, las emociones, están intrínsecamente unidas a esta serie de glándulas, porque esos son estas glándulas, nosotros las tenemos en el borde palpebral, borde de nuestros párpados, y ellas producen suficiente cantidad de este conjunto, es más bien, pudiéramos decir, casi parecido a un suero, pero tienen ácidos grasos, cosa que un suero normalmente no contiene. Y este tipo de combinación de agua, electrolitos, ácidos grasos e incluso tiene hasta enzimas, tiene unas lisozimas. Estos son unas enzimas capaces de poder aniquilar aquel tipo de patógenos, alguna bacteria, algún virus que quisiera alcanzar nuestras mucosas. Gracias a la presencia de estas lisozimas, se inactiva. Y esto es parte de esa protección que nuestro Dios nos ha podido conferir. Esta combinación es especial. Y por supuesto, si especial es la producción de lágrimas, también especial es el pequeño conducto de drenaje que usted y yo tenemos en el epicanto interno de nuestros ojos, en ese ángulo interno más cercano a nuestra nariz. Ahí tenemos un área de drenaje que facilita que las personas, entonces, esa excesiva producción de lágrimas que ocurre en respuesta a aspectos emocionales. Recuerda que nosotros tenemos un sistema límbico, el sistema límbico trabaja con nuestras emociones y eso está precisamente en regiones que están bien céntricas en nuestra área del cerebro. Ahí está la amígdala y tenemos también otras estructuras asociadas, el hipocampo y otra serie de estructuras que van a estar lidiando con esos aspectos junto con neurotransmisores. ¿Cómo eso influye directamente para que nuestras glándulas que producen lágrimas en respuesta a los estímulos, la alegría de uno ver a algún ser querido, alguna persona que hace tiempo que uno no veía, el gozo de ver nacer a un niño, el tener el gozo, ¿verdad?, nuevamente de una reunión, el llorar cuando ha sufrido una pérdida. Noten la influencia que nuestro sistema nervioso central tiene aún sobre las estructuras externas alejadas en sí del sistema nervioso central, y cómo aún estas pequeñas glándulas pueden reaccionar a un estímulo tan rápido como ese. Usted, por ejemplo, vea cuán sensible es la superficie de nuestro ojo, que ante una basurita que caiga, inmediatamente sentimos ardor, molestia, pero el cuerpo, nuestras glándulas producen una mayor cantidad que inunda literalmente esa región de la superficie corneal para poder literalmente facilitar el que salga de nuestros ojos esa basurita. Y cómo tenemos un sistema de drenaje que va desde el ojo hasta nuestras fosas nasales, de tal manera que entonces se puede deshacer esta cantidad de líquido, puede facilitar que drene posteriormente y nuestro cuerpo pueda deshacerse de ellas, ya sea facilitando el que llegue a nuestro estómago o que pueda facilitar también en cierta forma una forma de limpiar una gran cantidad de flora que tenemos en nuestra orofaringe y que básicamente ya fue básicamente preparada para lidiar con la cantidad de líquidos que drenan desde áreas superiores. Vean cuán sabio es el Señor, cómo Él ha hecho todo de una manera bien intrincada. Y nuestro sistema de mantener nuestros ojos humectados para que podamos tener una buena visión en nuestro primer tejido transparente, la córnea.
Doctor, ¿Y cuáles son entonces esos síntomas que vamos a ver o que pueden incluir entonces el síndrome de xeroftalmia?
Bueno, cuando la persona tiene la xeroftalmia, el ojo seco, la queratoconjuntivitis seca, la persona va a tener visión borrosa, por supuesto. Usted dice, ¿cómo va a ser, doctor? Sí. Cuando usted no puede tener esa satisfacción de sentir comodidad en sus ojos, usted enseguida tiende como a cerrar el ojo, a sentir molestia, trata de tallarse el ojo. Es una forma también de tratar de estimular cierta cantidad de película lagrimal. Pero la visión borrosa es un detalle de que se está desarrollando este problema. Añádale a esto, al tener esa superficie corneal básicamente deshidratada, entonces usted va a sentir ardor, va a tener prurito, picor y, por supuesto, ojos rojos, el ojo enrojecido, la cantidad de capilares que se van a estar afectando y que van a demostrar que hay una insuficiente humectación, va a ser una evidencia de lo que está ocurriendo. Ardor, picor, la persona tiene visión borrosa. Y como estábamos hablando desde el principio, la persona siente como si tuviera granitos de arena en sus ojos, ¿sí? Esto es una señal de que no hay una suficiente producción de lágrimas.
¿Qué tipo de pruebas, verdad, se hacen para entonces determinar que es el síndrome de ojo seco o xeroftalmia?
¿Cómo no? Sabemos que cuando las personas van a revisarse al oftalmólogo, una de las cosas que siempre el oftalmólogo va a efectuar como parte de ese examen es hacer el examen de agudeza visual. Él quiere cerciorarse de que usted está viendo adecuadamente. Él quiere saber si usted tiene algún trastorno en algunos de los diferentes tejidos transparentes que colaboran con nuestra visión. Y el poder detectar qué está ocurriendo, esa medición de la agudeza visual, es muy importante. De ahí entonces él le va a hacer un examen con una lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura él la va a estar moviendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en sus ojos, de tal manera que él pueda concentrarse solamente en una pequeña ventanita de la superficie de la córnea para detectar si hay algún tipo de anomalía que pueda estar facilitando el que usted tenga esa incomodidad, que sienta esa arenilla, que tenga el ardor, el picor, el que tenga el enrojecimiento. Sensibilidad a la luz, porque ese es otro, Lorraine, es otro de los diferentes tipos de manifestaciones, de señales que puede estar diciéndonos que tienes el ojo seco. Este tipo de situación va a ser muy importante. A veces también el oftalmólogo va a realizar pruebas como una tinción que se hace en la región anterior para poder detectar si hay algún tipo de ulceración o algún otro tipo de situación que esté afectando. Recuerde que hay, por ejemplo, personas que al utilizar un pupilente o un lente de contacto, al no hacerle adecuadamente la higiene a este lente de contacto o dejarlo por mucho tiempo sin él realizar los procedimientos higiénicos, a veces pueden desarrollar infecciones. Y se desarrollan úlceras también en la superficie de la córnea. Esto causa mucha molestia, mucho dolor, enrojecimiento, picor, trastornos de la visión, visión borrosa. Y el médico desea descartar, ya sea con la lámpara de hendidura o con la aplicación de esta tinción, saber en realidad cómo está la distribución también de la película lagrimal.
¿Y también se puede hacer, por ejemplo, una medición de la producción de lágrimas?
Puede hacerse esto, ya esto, la cantidad de lágrimas que se produce. Ahí está la prueba de Schirmer, que es muy conocida. Está también la medición del tiempo de ruptura de la película lagrimal y, por supuesto, la medición de la concentración de nuestras lágrimas. Estas son cosas que son pruebas muy especiales. porque facilita, digamos, una precisión en el aspecto del diagnóstico, el nosotros poder entender que así como ocurre en nuestra sangre, nosotros tenemos cierta osmolaridad que es muy importante y que está determinada, ¿verdad?, también por la cantidad de ciertos minerales que tenemos, como el sodio, el potasio. Ese tipo de capacidad de funcionar adecuadamente, como le ocurre a todas las personas que mantienen una buena salud oftálmica, pero a veces esto se deteriora. Y el tener esta medición, con qué velocidad se desvanecen las lágrimas, con qué velocidad se secan, cuál es la calidad de la producción de esas lágrimas, cuánta es la tasa de producción, si el volumen es suficiente o no. Entonces todo esto lo practica el oftalmólogo en ese examen inicial donde usted ha ido quejándose por su ojo seco.
¿Y cuál es el primer paso entonces en cuanto al tratamiento?
Bueno, generalmente el oftalmólogo en estas personas va a proveer unas sustancias que generalmente a las personas le dicen lágrimas artificiales. En realidad, lo que está proveyendo son una solución humectante que cumple la función, ¿verdad?, de las lágrimas que la persona ya no produce en suficiente cantidad, o sencillamente que por otras razones que hemos estado hablando pudieran entonces incidir, como por ejemplo, el médico dice, bueno, esto está ocurriendo porque usted está usando estas otras gotas para los ojos que le están causando ese problema, precisamente porque las gotas que usted está utilizando en este momento son para otra función, pero estas que le voy a dar ahora es para mantener húmedo su ojo, porque esas gotas que usted usa con otro motivo están facilitando la resequedad. El médico entonces puede ayudar para que, si usted tuvo alguna cirugía previa y en esta cirugía, digamos, hubo algún trastorno que no le permite al párpado quedar de una manera precisa, facilitando la humectación de la córnea, entonces el médico le va a ayudar con ese tipo de producto. De esta manera, él va a ayudarle para que usted pueda tener una buena y conveniente capacidad para no estar tan sensible a la resequedad como ocurre en muchas personas, y que usted pueda tener una función donde usted pueda ver adecuadamente. A veces hay de estos productos que son humectantes oculares que no necesitan receta, pero hay algunos que sí. Hay diferente calidad de estos productos. En algunos de ellos tienen conservantes. Son algunos químicos necesarios para mantener esa calidad del producto mientras la persona no lo ha adquirido, mientras usted no lo ha comprado. Algunas personas reaccionan a este tipo de conservantes que están contenidos dentro de esas gotas artificiales, y los médicos entonces les recomiendan utilizar este tipo de humectante o lágrimas artificiales que no contenga conservante. Esto entonces se hace imprescindible detectar si usted pudiera ser una persona hipersensible a este tipo de, digamos, de la calidad del producto que se le haya recomendado.
Doctor, ¿y hay muchas marcas disponibles sin receta médica?
Bueno, hay marcas disponibles sin receta médica, pero también hay que reconocer que si usted es de las personas que ya lleva mucho tiempo quejándose de su ojo seco, de trastornos a consecuencia de que no produce una cantidad y calidad suficiente de película lagrimal, entonces el médico puede verse en la obligación de prescribirle unas gotas oftálmicas humectantes que sean de una calidad todavía mayor, porque ya su condición es una condición sencilla. Miren, por ejemplo, el caso de personas que durante la noche dejan sus ojos entreabiertos. Y al dejarlos entreabiertos, por supuesto, no va a facilitar que permanezca muy húmedo su ojo. porque el párpado no está cerrando, ocluyendo completamente la superficie de su córnea. Y esta persona se despierta súbitamente con un ardor increíble y a veces el dolor es tanto que la persona siente una incomodidad horrible. Y por eso para estas personas, por ejemplo, pudiera requerirse algún tipo de lubricante que sea oftálmico, que tenga una cantidad de sustancias más concentradas en ácidos grasos, especialmente tipo omega. Esto ayuda para que permanezca más tiempo la calidad de la humectación y ayuda para que el paciente sienta menos incomodidad. Pero aunque no sean, Lorraine, de esas gotas que tengan necesariamente omegas, incluso hay otras gotas que son acuosas, que se utilizan generalmente durante el día. Y estas pueden ser de una calidad mayor que las que usted puede adquirir sin receta médica. Esa composición, esa combinación puede todavía resultar mucho más factible, pero el médico es el que le va a decir. En ocasiones él puede decir, mire, el tipo de gotas que usted está utilizando oftálmicas para ayudarse con su problema de xeroftalmia, queratoconjuntivitis, ojo seco, es buena. Lo que debe aumentar es la frecuencia de la administración de estas gotas o puede aumentar la cantidad de gotas que usted se instila por ocasión. De tal manera que, como cada persona tiene necesidades diversas, diferentes, puede ser que algunas personas puedan aumentar el uso hasta cada 2 horas. Otras personas pueden cambiar, como estábamos hablando, al uso de algunas de estas gotas oftálmicas que no tengan conservantes, tal como ocurre con muchas cosas, a veces hasta con el tipo de ropa que la persona compra. Usted puede requerir cambiar de otro tipo de gotas porque esas otras le asientan mejor. Y eso puede ocurrir con algunas personas. Dicen, mira, yo usé estas, pero esas no me quedaron bien, no me asentaron bien. Siento mejor mi ojo, lo siento más cómodo, se me enrojece menos, siento menos ardor, siento menos picor cuando utilizo esta marca. Y esto es algo que puede estar ocurriendo y que algunas personas, aunque no lo habían pensado, dicen, oye, verdaderamente, mi primo está usando esta otra marca, le ha venido muy bien. Algunas personas dicen, pues déjame probar si yo hablando con el médico, él me puede proveer también esa marca. Así que este asunto es más bien un asunto de comunicación donde usted puede hablar con su médico. Le dice, mira doctor, yo siento que no he encontrado la marca más apropiada. Y desde ese punto de vista, entonces el médico puede explorar la disponibilidad de un espectro de marcas que él entiende que pueden ser las más apropiadas para usted.
Doctor, hay otros tratamientos, ¿verdad?, que la persona puede tratar, valga la redundancia, y es, por ejemplo, el utilizar anteojos o algún tipo de gafa de protección.
Sí, esto es importante. El dar, por ejemplo, una buena atención a los pupilentes o lentes de contacto, el que usted tenga los líquidos adecuados para limpiarlos, para quitar esas proteínas que se pueden adherir al pupilente o lente de contacto, el hidratarlos adecuadamente en soluciones que sean fisiológicamente apropiadas para ese lente, para facilitar el que estos lentes de contacto puedan limpiarse bien y no faciliten el desarrollo de hongos o de bacterias. Esto es muy importante. Aquellas personas que utilizan lentes de contacto deben tener esto en mente. Se ha recomendado también, Lorraine, el uso de los ácidos grasos omega. Los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a las personas para que sufran menos inflamación y pueda facilitarse el que las glándulas puedan producir una mayor cantidad de lágrimas para mantener humectada la superficie de su córnea. Hay algunas marcas también de estas gotas oftálmicas que son humectantes, como el Restasis, la Xiidra también es otra, Xiidra, que ayuda. En ocasiones hay que tener en cuenta que se van a requerir ciertos medicamentos corticosteroides de acuerdo a la condición que la persona pueda estar manifestando y que puedan combinarse con estas gotas oftálmicas. Recuerden que el ojo seco no está limitado solamente a una evaporación rápida de la película lagrimal. Puede haber una insuficiente producción, puede haber trastornos en la calidad de la película lagrimal, pueden haber infecciones asociadas, pueden haber otros trastornos irritativos asociados, y en algunas personas puede requerirse una combinación de gotas oftálmicas que no son solamente las que van a ayudar en el proceso de la hidratación. Y estas son cosas que las personas deben considerar, porque de esta manera usted puede ayudarse en conservar mejor la capacidad de mantener su córnea bien humectada.
Hay otras medidas útiles que usted puede llevar a cabo en el hogar. Por ejemplo, recuerde no fumar, ¿verdad? Limpiar regularmente las pestañas y aplicar compresas calientes. Esto le puede también ayudar, el evitar ese humo indirecto, el viento directo, el aire acondicionado. O también puede utilizar un humidificador, particularmente aquellas personas, ¿verdad?, que están expuestas en el cambio de clima como el invierno. Así que ya hemos llegado al final de nuestro programa, doctor. Se nos ha acabado el tiempo, pero nos despedimos entonces con esta reflexión.
Estamos hablando de la iglesia de Sardis. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia que le corresponde al periodo de la Reforma Protestante. Estamos hablando aproximadamente desde el 1530 aproximadamente, como hasta los años 1740, 1750. Y en este periodo el Señor dice: sé vigilante, dice el versículo 2, y confirma las otras cosas que están por morir. Aun cuando se había hecho un gran adelanto en rescatar, volver a traer a la luz el asunto de la justificación por la fe, es bíblico, eso está, ha estado ahí en la Biblia todo el tiempo. San Pablo lo enfatiza mucho, pero lamentablemente el cristianismo de las primeras etapas, de los primeros 1500 años, había dejado atrás este tema tan importante del cual depende su salvación y la mía. Y el Señor dice: está atento, no puedes descuidar este tema tan intrínseco a la salvación por estar haciendo otras cosas, y hace esta amonestación a la iglesia de Sardis.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.